deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
De las emociones de la Semana Europea pasamos a las emociones que también las hay en la Liga.
Y que lo digas, vuelve la Liga con esos 8 puntos entre Real Madrid y Sevilla. Hoy se juega el Atlético de Madrid-Cádiz a las 9. A ver cómo está el Real Madrid después de lo del PSG. A ver cómo están Barça y Sevilla después de lo de anoche. Y han hablado Alonso y Sainz a una semana del Mundial de Fórmula 1. Pero lo primero, anoche, en la ida de octavos de final de la Europa League, Barça 0, Galatasaray 0. Xavi Hernández.
Sí, puede servir como toque de atención. Creo que hemos merecido más, no mucho más, evidentemente, porque no hemos hecho un gran partido, pero hemos hecho un partido para, como mínimo, ganarlo. Y es una pena llevarte este resultado a Turquía y tener que ir a ganar el partido allí. Bueno, no lo veo como un paso atrás, sino que simplemente que puede pasar y que no hay nada perdido. Ahora hay que ir a ganar a Turquía.
El Barça, Víctor Navarro, se la va a jugar en Estambul a 3 días del Clásico.
Un empate que el propio Xavi calificó de combate nulo. Semana muy importante y complicada que tienen por delante. Deberá ganar sí o sí en el Alicemigen el próximo jueves para estar en los cuartos de final de la Europa League. Y como decías, 3 días más tarde se jugará el Clásico en el Bernabéu. La sensación en Barcelona es que ayer se desaprovechó una gran oportunidad de sentenciar la eliminatoria ante el 12º de la Liga Turca y con una plantilla superior. Las rotaciones de Xavi, dejando en el banquillo a Piqué, Busquets y Aubameyang, no funcionaron. Salieron en la segunda mitad para intentar marcar un gol que no llegó. Tampoco pudieron ver a los revulsivos de Dembélé y Luke de Jong, y la única nota positiva para el Barça es que el héroe de la noche fue Iñaki Peña, portero cedido por los azulgranas al Galatasaray y que volverá el 1 de julio al Camp Nou con un futuro muy prometedor.
Y en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, West Ham 0.
La pone Acuña, segundo palo, Munir.
Víctor Fernández, paso importante del Sevilla hacia cuartos.
Sí, partido espléndido el que jugó ayer el Sevilla, sobre todo en la segunda mitad, donde tuvo ocasiones suficientes para haber alcanzado una mayor diferencia en el marcador. Munir marcó un golazo en un lanzamiento ensayado de falta, pese a la decena de bajas que tenía el equipo, dio la cara a un alto nivel. Sin olvidar, eso sí, las llegadas del West Ham, que frenó Bono y que invitan a pensar que la vuelta la semana que viene en Londres será difícil. Para ese partido no va a estar disponible Ocampos, porque vio ayer cartulina amarilla. Lopetegui tiene muy claro que va a tocar sufrir en Londres.
Si sufrir, me das la cuenta, vamos a sufrir. Esto es Europa League, hablamos con el West Ham, por supuesto que se va a sufrir, no tengas ninguna duda. Que hay que ser conscientes de los rivales que tenemos, darles el lugar que corresponde, porque si algo tiene la competición europea, que como escupas para arriba te cae. Tener humildad, trabajo, dedicación y confianza.
Lo dicho, la vuelta el próximo jueves y ahora la Liga. Vuelve la Liga con el Real Madrid lanzado y con el Sevilla a 8 puntos. El equipo de Ancelotti juega el lunes juega el Real Madrid en Mallorca. Y la pregunta, Melchor Ruiz, es ¿cómo están los que peor terminaron el miércoles?
Bueno, tras la jornada de descanso ayer hoy han vuelto a empezar a preparar ese compromiso de Mallorca y podemos hablar de buenas noticias en el Real Madrid, ya que los 3 jugadores que acabaron con molestias tras el partido ante el Paris Saint-Germain, como son Benzema, Nacho o Militao, están bien, podrán estar a disposición de Carlo Ancelotti como el resto de compañeros, por lo que el cuerpo técnico va a poder tener a su disposición toda la plantilla. Eso sí, recordar que para el partido de Mallorca hay 3 jugadores importantes apercibidos, como son Casemiro, Militao y Ferran Mendy.
Resaca del miércoles, la UEFA toma medidas contra el PSG por los incidentes en el túnel, Arantxa Rodríguez.
Y como no podía ser de otra manera, Munilla ha decidido abrir expediente a Nasser Al-Khelaifi y a Leonardo por su incidente en la zona de vestuarios después del partido de la Champions ante el Real Madrid. El abanico en cuanto a las sanciones es muy amplio, pero lo normal es que sea considerada la acción como grave y las multas bastante severas, ya que el árbitro recogió en su acta que hubo agresividad por parte de los 2 representantes del Paris Saint-Germain. Conviene recordar que Al-Khelaifi es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y presidente de la ECA.
Y entre tanto, Mbappé y el Paris Saint-Germain siguen rumiando la eliminación. París, Dani Gil.
El ambiente en París está bastante enrarecido 2 días después de que el PSG cayera eliminado de la Champions. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos y el club ha blindado la ciudad deportiva con personal de seguridad para evitar que los aficionados más radicales pudieran tener la tentación de acercarse a increpar a los jugadores. El vestuario está tocado, Mbappé tiene que acabar de decidir su futuro. Se ha hablado también de que el emir de Qatar quiere vender a Neymar, pero de momento al PSG no le queda otra que levantarse. Solo le queda un aliciente, la Liga no entusiasma mucho y habrá que estar pendiente al recibimiento de la afición el domingo contra el Girondins.
La jornada de Liga, decía, se abre hoy a las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Cádiz. El Atlético peleando la Champions y Simeone, Antonio Ruiz, recupera un jugador importante.
Buena noticia para el Atlético, a última hora Ángel Correa ha entrado en la lista de convocados, por tanto la enfermería se reduce a 6 hombres, Bas, Cuña, Hermoso, con Condovia, Versálico y Lemar. Según lo que ha aprobado el Cholo en el día de ayer, Joao Félix y Griezmann comparecerían en la punta del ataque y volvería el gran capitán Coque después de varias semanas ausentes por lesión. Joao Félix, uno de los hombres de moda, una de las estrellas fulgurantes en los últimos partidos, hablaba del encuentro de esta noche.
Además de los goles, claro que estoy contento. Tenemos que afrontar con la misma mentalidad de los últimos partidos, que cada partido es una final, porque necesitamos cada punto, pero el equipo está muy bien. Saca una actitud muy buena y siguiendo así vamos a conquistar muchas cosas.
Jesús Mejías, cuéntanos cómo llega el Cádiz al Metropolitano.
Sin extremos para la banda derecha, ya que Iván Alejo vio la quinta cartulina amarilla ante el Rayo Vallecano y Salvi Sánchez sigue lesionado. Rubén Sobrino, Lucas Pérez o incluso Iza Carcelén son algunas de las posibles opciones para un Sergio González que tampoco podrá contar con Tomás Alarcón ni tampoco con Florín Andón. El Cádiz buscará un triunfo en el Metropolitano para poder salir del descenso.
Y después de la Europa League, Víctor Navarro, el Barça pensando en el partido del domingo ante Osasuna.
Y Xavi tendrá la baja de Nico González por sanción. Tampoco estarán los lesionados Sergi Roberto, Umtiti, Balde y Ansu Fati. La máxima preocupación para el Barça son los apercibidos Eric García y Ronald Araujo. En el caso del uruguayo no se descarta que se quede en el banquillo para poder estar en el Bernabéu el próximo 20 de marzo. Recordad que Joan Laporta ya dijo que había que ganar al Madrid para tener alguna opción en Liga. Antes, contra los Osasuna, volverán Gavi, Dani Alves, que no jugaron anoche. Mañana los azulgranas entrenarán por última vez. Xavi comparecerá a la 1:00 p.m. y el Barça tiene por delante 7 días y 3 partidos claves para lo que resta de temporada.
Vamos con más noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mañana 6:30 p.m, Villarreal-Celta, el Villarreal peleando volver a los puestos europeos. Con estas noticias, Juan Igual.
Un Villarreal, Munilla, que busca recobrar las buenas sensaciones tras la última derrota en Pamplona. Emery tiene la baja de Alberto Moreno, que por cierto es operado hoy del ligamento cruzado anterior por el doctor Ramón Cugat. Tampoco puede contar con Paco Alcácer por lesión y son duda para jugar mañana ante el Celta Foyth, Gerard Moreno y Rubén Peña.
Y estas son las noticias del Celta, Santi Peón.
Un Celta que se va a presentar Muni mañana en la Cerámica con la única baja confirmada de Hugo Mayo, que está sancionado, y con la duda en la delantera de si Thiago Gallardo o Santi Mina. Pero sin duda en Vigo a esta hora de la tarde el nombre propio es el de Luis Campos. El portugués, que recuerdo es uno de los principales valedores de Mbappé, está muy cerca de convertirse en el nuevo director deportivo del conjunto gallego.
Con protagonismo para Bordalás mañana a 9:00 p.m, Getafe-Valencia en el Coliseum. ¿Con qué última hora en el Getafe, Gemma Santos?
Bueno, la última hora pasa por el regreso de Arambarri. Te recuerdo que fue baja ante el Español por lesión y mañana estará de nuevo a las órdenes de Quique, que también recupera tras cumplir sanción a Cuenca, Aleñá y Damián. El Geta lleva 4 partidos sin ganar en las gradas. Ya te adelanto que habrá aplausos para Bordalás. No lo tengo tan claro para Hugo Duro.
Ojo, digo, Bordalás es el protagonista, vuelve a Getafe y le han preguntado hoy en Valencia quién ha sido su mejor presidente.
Obviamente he tenido grandes presidentes, muy buenos, tengo que ser sincero, no se tiene por qué ofender absolutamente nadie. Anil es un gran presidente para mí también, pero Ángel Torres ha sido el mejor que he tenido y lo tengo que decir, no se tiene por qué molestar absolutamente nadie. Esa es la realidad, quizá porque he tenido una relación muy estrecha y sigo manteniendo una buena relación.
Y así llega el Valencia a Getafe, Rafa Villarejo.
Pendientes de Ilaix Moriba, que hoy no ha entrenado por un proceso gripal. Son bajas segura Gallá, Lato, Thierry, Cilesen por lesión y Yunus Musa por sanción. Como decíais, vuelve Bordalás, que busca al final de temporada el notable.
El colista Levante recibe mañana a 2:00 p.m. en casa al Español. ¿Con qué última hora, José Manuel Segarra?
Pues la noticia es que se lo pierde Morales, que lo ha intentado todo, pero el comandante no le va a dar para enfrentarse al Español. Además, Miramón está sancionado, Alessio, eso sí, recupera a Bezo para el 11.
¿Qué podemos contar del Real Club Deportivo Español, Quique Iglesias?
Pues que está viajando en bus ahora mismo hasta Valencia. Vicente Moreno no ha hecho pública la lista de convocados todavía, pero bien podría repetir el equipo que ganó al Getafe hace unos días, insistiendo en Calero como titular atrás.
Y tenemos partido de la zona baja mañana, 4:15, en el nuevo Los Cármenes, Granada-Elche. Última hora del Granada, Jorge de la Chica.
Torrecilla, que debuta en el banquillo rojiblanco, ha detectado un cambio positivo en el ambiente del equipo y ha dicho que a los jugadores les gusta el nuevo sistema que se va a desarrollar. Es posible que proponga una defensa con tres centrales. Para este partido es Duda Montoro y están descartados por lesión Arias y Gonalons. Torrecilla tendrá al menos dos partidos de crédito como entrenador interino del equipo rojiblanco.
Cuéntanos también la última hora del Elche para el partido de Granada, Jero Tormo.
El Elche llega al partido de Granada con dos noticias positivas. Pedro Vigas y Eli Belton Palacios, que han sido duda durante la semana, están recuperados e incluso para poder salir de inicio. Un partido clave para la permanencia franjiverde, y es que el Granada marca a día de hoy la salvación, 4 puntos por debajo del Elche, por lo tanto un triunfo significaría dar un paso al frente muy importante. Francisco lo sabe y habla de la implicación del grupo como seña de identidad para conseguirlo.
Todo esto de la jornada del fin de semana en Primera División, pero hay una noticia de fútbol internacional que afecta, vaya, a todo el fútbol internacional y que se ha conocido hoy, y es importante porque César Abadía... ¿Cambian las reglas del Balón de Oro?
Sí, el equipo despeja dudas y esta mañana ha anunciado 4 cambios en las reglas para la elección del Balón de Oro. La primera es que se contará la temporada futbolística de agosto a julio y no el año natural. La segunda es que los 30 nominados al premio los elegirá France Football, L'Equipe, Drogba y los votantes de la anterior edición que más acertaron. La tercera es que ahora solo votarán los representantes de los 100 primeros países en ranking FIFA. Y la cuarta y más importante está en que el criterio a seguir para elegir el ganador es el individual, segundo el criterio colectivo y tercero su ejemplo y juego limpio.
Vamos ahora, como cada viernes hasta ahora, con los detalles, los apuntes del fin de semana en Segunda División. Jorge Fernández.
La jornada 31 que abre esta noche a las 9 el Zaragoza recibiendo al Fuenlabrada, y donde el Eibar pone en juego su liderato en el derbi vasco ante la Morevieta el domingo a las 4. Muy pendientes de lo que pasa en ese partido estará el Almería, que recibe al Lugo, y el Valladolid, que visita el Oviedo, ambos con 58 puntos a uno del líder. Además, el Sporting buscará alejarse del descenso ante el Tenerife en el Molinón. El Girona viaja hasta Las Palmas y el Málaga recibe a la Ponferradina el sábado a las 9 en la Rosaleda.
Y atención a la Liga Iberdrola, porque el Barça puede ser campeón este fin de semana. Andrea Peláez.
El Barça podría ser campeón este fin de semana, incluso antes de jugar el domingo a las 12 ante el Real Madrid, si la Real Sociedad no gana al Betis. En caso de que la Real gane, a las azulgranas les valdría con una victoria en el Clásico para levantar el trofeo. Los puestos Champions, el Atleti tercero visita al Rayo, el Granadilla, que tiene 2 puntos menos y un encuentro por recuperar, recibe al Sevilla, y el Real Madrid se sitúa a 4 de Europa.
Ya huele a goma quemada en la Fórmula 1.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Este es Carlos Sainz a una semana del arranque del Mundial de Fórmula 1. Mercedes saben que pone a Ferrari como favorito, pero Carlos Sainz no se fía de Mercedes.
I think it's typical Mercedes, typical
es
George,
típico de Mercedes y de Russell decir que los demás van más rápidos y llegar a la primera carrera y hacer estallar la competición. Si fuera el primer año que lo hacen, tal vez podría creerles, pero llevan 6 años así y luego nos han seguido sorprendiendo en la primera carrera. Como puedes imaginarte, no les creo demasiado y ya en los GPS vemos lo que están haciendo. No puedo decir demasiado.
Están en marcha los últimos entrenamientos de pretemporada en Bahrein. Ya saben que el Mundial, como digo, comienza la semana que viene. ¿Cómo marcha eso, Carlos Miquel?
Está marcando el mejor tiempo Carlos Sainz. Está yendo muy bien Ferrari y además creíamos que estaba cerca Stroll con su Aston Martin. Estaba una décima, pero le han quitado el tiempo. 33.5 para él. Está probando ensayo de calificación. Le siguen Stroll tercero. El Alpine de Fernando Alonso lo pilota esta vez Ocon. Y hoy sí que están dando vueltas. 102 vueltas. Un poco más tapados los Mercedes, quinto Hamilton y sobre todo Red Bull, que está teniendo hoy muchos problemas, séptimo Verstappen.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
Fernando Alonso optimista con su coche. Ahora el baloncesto.
Llevo más de un mes de banco en banco.
El baloncesto con la Euroliga, donde por fin volvió a llegar una victoria del Real Madrid, Pilar Casado.
Cortó la racha de 4 derrotas consecutivas el Real Madrid anoche con un triunfo ante el Armani Milán en la prórroga por 4 puntos, con más equilibrio interior-exterior gracias a Deck, sin abusar del triple, con la recuperación de Williams Goss en la dirección y el Yabusel de hace semanas. Los blancos compitieron de tú a tú ante un Milán que colapsó en los últimos 3 minutos, permitió que el Real Madrid remontara 7 puntos, llevara el partido a la prórroga y lo ganara de la mano de un Sergio Llull que anotó 7 de los 11 puntos en el tiempo extra.
Un gran día también con victoria de Baskonia, Roberto Arrillaga.
Pues a pesar de que a las Belvillerois le faltaban 3 hombres importantes de última hora, Fall, Jones y Okobo, el equipo francés planteó un partido espeso, áspero, con un Baskonia irregular, pero que tuvo que trabajar, tuvo que ponerse el buzo y que demostró con esa victoria por 3 puntos que esa mejoría, esos pasos adelante, están teniendo continuidad con la tercera victoria consecutiva. Al final, en el Astrobal, en ese partido de Euroliga, 3 arriba para Baskonia, Asbel Villarban 69, Baskonia 72.
Y hoy Albert Díez juega el líder Barça en cancha de Zalgiris.
Sí, Zalgiris-Barcelona, un encuentro, Munilla, marcado por la invasión de Ucrania. El Zalgiris fue el primer equipo, recuerdo, en adoptar los colores de la bandera de ese país. Los jugadores del Barcelona hoy cambian el nombre en las camisetas por el lema parar la guerra. Y en lo deportivo, que es lo que realmente nos interesa, primero contra colista, 21 victorias Barça por las 6 del conjunto lituano, 4 ex del Zalgiris. En los azulgrana, el partido en el Zalgirio Arena a las 7 de la tarde.
Y en la NBA, los Nets pasan por encima de los Sixers en su reencuentro con Harden. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La barba se reencontraba con el que era su equipo hasta hace un mes y sus excompañeros no tuvieron piedad. Los de Brooklyn vencieron por 29 en un partido que dominaron con claridad de principio a fin. A Harden al menos le dio tiempo a pasar a Reggie Miller y convertirse en el tercer jugador con más triples de la historia de la NBA. En el otro duelo de la noche, los Warriors vencieron en la cancha de los Nuggets en un encuentro muy disputado, que se decidió en el último minuto. Stephen Curry acabó con 34 puntos, que le valieron para superar la barrera de los 20.000 anotados a lo largo de toda su carrera.
Tenis, está en marcha el considerado quinto grande, está en marcha Indian Wells, Ángel García.
En el desierto californiano y de momento contamos las victorias de Pedro Martínez y de Alejandro Davidovich y las derrotas de Andújar, Carballés y Parrizas. Esta noche juegan Muguruza y Munar, mañana va a debutar Rafa Nadal ante el estadounidense Korda, un Nadal que por cierto Muni hoy ha criticado la no sanción a Zverev, ya sabe, suspendida si se porta bien durante un año por sus raquetazos a la silla del juez.
Necesitamos ser un ejemplo positivo, especialmente para los niños. Por un lado, no quiero una penalización para Sasa porque me gusta y tengo una buena relación con él. Por otro lado, como aficionado de este deporte, me gustaría ver algo más duro para este tipo de actitudes.
Vamos ahora con el ciclismo, porque estamos teniendo ciclismo del bueno, del más grande, en la París-Niza y en la Tirreno-Adriático, Erifrade.
A la sexta etapa de la París-Niza, edición sacudida por un virus gripal que ha provocado más de 20 abandonos entre ayer y hoy. Le restan 36 kilómetros, casi 37, iniciando la subida al último puerto, el Espigulier. Se rompe la fuga del día con Jakobs y Koreski, que ahora mismo tienen 25 segundos de avance sobre los perseguidores. A de la Tirreno le queda un poquito más, le quedan 62 kilómetros, es la etapa de los muros, que termina en la localidad de Fermo. La fuga tiene 3 minutos 22 segundos sobre el pelotón del líder Pogacar.
Gran noticia en el balonmano, porque Luis Malvar, en la Liga de Campeones, el Barça ganó al Flensburg y ya está en cuartos de final.
Pues sí, el Fútbol Club Barcelona ganó ayer con autoridad al Flensburg alemán por 29-22, quedando segundo de su grupo y clasificándose directamente a esos cuartos de final de la Champions League. Unos cuartos de final en donde tendrá como rival o bien al Flensburg germano, con el cual se acaba de enfrentar, o al Pick-Zegger húngaro de nuestro Juan Carlos Pastor.
Tenemos también un gran torneo de golf en marcha de Players en Florida con John Ram y con Sergio García, Kiki Iglesias.
Sí, posición 11 para Ram después de la primera vuelta, 3 golpes de liderato, y Sergio García pudo firmar ayer una vuelta de 1 bajo par, a duras penas y con una autocrítica que va mucho con Sergio y que, por ejemplo, Munilla, digo yo, que no iría demasiado con el futbolista.
Mi golf en este momento me da arcadas. Los golpes que estoy pegando me entran ganas de vomitar. Así de claro te lo digo. Estoy pegando unos golpes que no tienen ni pies ni cabeza. Pegando golpes que quiero pegar de una manera y me salen del revés. Hay que seguir a ver si en algún momento cambia, pero la verdad es que bastante incómodo con cómo me encuentro en estos momentos. Tengo todo Estados Unidos a la derecha y la tiro a la izquierda.
cuando Sergio García se cabrea, se cabrea. Y también hablamos de fútbol sala, Santi Duque, porque tenemos dos partidos que inauguran hoy la 18ª jornada.
Son dos partidos muy buenos, Muni, a las 8 de la tarde, Levante, que necesita reaccionar, recibe a Palma Futsal, un equipo en racha, y a las 9 de la noche, el derbi catalán, recibe el Barcelona a Industria Santa Coloma, llega el equipo de la leyenda Javi Rodríguez on fire, después de clasificarse para la Final Four de la Copa del Rey.
Y quédense con esta gran cita en el rugby, porque el domingo 12:45 del mediodía, España-Portugal en el Central de la Complutense de Madrid. Partido clave para la clasificación para el Mundial. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos hablando de todo lo que tenemos este fin de semana, pero antes, como es viernes y a esta hora, tenemos que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
Este reto era chunguillo, de lo que te pedía. Sí. Yo, que hicieras un reto chungo, pues este es chungo de verdad. Buscando una persona que se gana la vida con las manos.
Con las manos, sí. Luego cuando digamos el nombre ya verás cómo la gente lo entiende. Una persona que nació en 1942 en Argentina, que en esa época, afortunadamente para ellos, no estaba padeciendo los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje navideño, porque de vez en cuando aparece en el concierto de Navidad, por ejemplo. Y de eso se trata. Se gana con las manos, pues, moviéndolo para poner a mucha gente de acuerdo, a una banda musical, a una orquesta. Y una persona que hizo bastante por la paz, de hecho recibió el príncipe de Asturias a la Concordia en 2002. Y yo creo que era un personaje muy conocido, muy famoso y muy bueno, ya verás.
La Orquesta del Diván de Oriente y Occidente tuvo una gran acogida durante el Festival de Salzburgo en Austria. Una singular orquesta dirigida por el legendario director argentino-israelí Daniel Barenboim.
Era el hombre que buscábamos. Los de nuestra generación lo recordamos mucho, lo que era antaño era el UHF, que ahora es la 2, que salía mucho allí tocando el piano. Qué grande.
Claro, exactamente, se gana con las manos, tocando el piano o dirigiendo la orquesta.
Sí, te hemos pillado. El ganador de la semana, ¿quién es? Cuéntanos, César.
José Enrique Martín Serra, en Twitter, @JoseQuiqueMartín.
No te vayas muy lejos, Pedro, que te hago una pregunta ahora enseguida a las 3:30, ¿vale?
Ok, aquí me quedo.
Vamos a ello. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, hablando del Barça, de la Liga y de la Europa League.
¿Qué hacer el jueves en Turquía? Porque después de Turquía, lo siguiente es el clásico. Domingo, 9 de la noche, en el Bernabéu contra el Real Madrid. ¿Dónde se juega más el Barça? ¿Dónde hay que poner al equipo titular?
Yo sin duda, yo los buenos el domingo contra el Madrid. Si los quieres poner en los dos partidos, en los dos. Pero si hay que elegir uno, el clásico, porque la Europa League tiene la importancia que tiene, aunque sé que mucha gente quiere el título, la final, lo que sea. Creo que contra el Galatasaray te lo puedes permitir. En cambio, contra el Madrid lo tienes que poner todo, en toda la carne en el asador.
Creo que Xavi va a ir a por los partidos de una manera abierta, porque no está el Barcelona.
Sí, es que yo creo que el partido del Madrid...
Para poder hacer cuentas.
El partido del Madrid, más que los puntos... Más que los tres puntos, es dar una alegría en la temporada a tu gente. O sea, que no sirve tampoco de mucho la gran alegría.
No vas a hipotecar un título europeo por una alegría.
Claro,
¿Para qué te sirve la alegría si no tienes nada más en juego?
Para demostrar que la recuperación es real.
Claro, es que.
¿Y para qué te vale eso ahora mismo?
Vamos a ver.
A falta de 10 jornadas y sin nada que hacer en la liga.
Sí, imagínate que el Madrid tropieza este fin de semana en Mallorca. ¿Cuál es la mejor delantera posible del Barça? Yo te diría, por ejemplo, Dembélé, Aubameyang y Gavi o Ferran. Pues en Turquía, que jueguen Adama, Luke de Jong y Ran, o el que sea. Total. Y que con esos puede ganar allí.
El Madrid no es solo la alegría, que es verdad, que si el Madrid te mete 4, te hundes, y si tú le metes 2 o 3...
Ahí se le está viendo el plumero a Paco, que lo que quiere es que gane el Cádiz, y reservar ahí jugadores. Bueno, en fin, la encuesta también va por el Barça hoy, la pregunta a los oyentes, ¿no, César?
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope hemos preguntado sobre esas dorcitas que tiene con 3 días de diferencia el Barça la semana que viene, y hemos preguntado qué debe hacer Xavi, si poner a los titulares en Estambul o si ponerlos en el Clásico contra el Real Madrid. Y la mayoría, un 69%, dice que los titulares para Estambul y solo un 31% en el Clásico.
Ha votado mucha gente del Madrid, me parece a mí ahí, ¿eh? Bueno, quién sabe, ¿eh? Quién sabe. Yo creo que la gente del Barça igual también quiere, ¿eh?, que ponga los huevitos en la cesta de la Liga.
Veremos.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en peticiones del oyente, petición expresa de Santi Duque, ¿eh? Este Waiting on a Sunny Day del gran boss de Bruce Springsteen, esperando un día soleado. Yo sé que Santi lo dice también por la lluvia, pero por más cosas, ¿eh? Hace falta que llueva, nos gustaría más que lloviera por la noche cuando dormimos y luego por el día hiciera un Sunny Day. Pero nos sirve también en un 11M como este para alejar las nubes de aquel 11M que queda 18 años atrás, pero que seguimos teniendo tan presente en cada momento de nuestra vida, seguro que sí. Bueno, en fin. Había dicho que le iba a hacer una pregunta a Pedro Martín. Peter Martín, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estoy, sí.
Es que luego dentro de un poquito vamos a debatirlo aquí unos cuantos, pero ¿tú dónde colocas en la historia del Real Madrid a Modric y a Benzema?
Si hacemos un escalafón, ¿no?, de jugadores, pues, bueno, dividiéndonos como delanteros y centrocampistas, Benzema tiene evidentemente dos delanteros por delante seguro, que son Cristiano y Di Stéfano. Bueno, mejor por este orden, Di Stéfano y Cristiano. Yo creo que hay otros dos que están un poco por delante todavía de Benzema, que son Raúl y Gento. Y luego creo que ya, después de lo que hizo el otro día, el miércoles, y de lo que está haciendo en las últimas temporadas, yo creo que ya está un poco por encima de Santillana, de Hugo Sánchez, de Puskás, Butragueño y Amancio, que es que estamos hablando de cosas muy grandes.
Joder. El quinto entre los delanteros en la historia del Madrid.
Sí, creo que ahora mismo estaría el quinto. Es decir, en un global, o sea, contando todos los jugadores, digamos que Benzema tendría problemas para estar entre los 10 primeros, serios problemas. Yo, de hecho, no lo pondría entre los 10 primeros en la historia del club. Centrocampistas, el Madrid primero tiene que competir. Modric está por delante de Casemiro y Kroos, pero es que los dos compañeros que tiene Modric en los últimos años en el Madrid también son historia del Madrid. Y luego, centrocampistas jugones como Modric, el Madrid no ha tenido muchos en su historia, porque el Madrid ha sido más un equipo de ida y vuelta, con muy buenos delanteros, muy buenos defensas, y los jugones en el madridismo siempre han estado en general bajo sospecha. Pero bueno, claro, evidentemente los ha tenido. Pero unos porque no han tenido una gran trayectoria en el club, digo muchos años, como yo que sé, Sidor, Schuster, el propio Zidane, Redondo, Xavi Alonso. Otros porque, digamos, estaban un escalón por debajo siendo jugones, por ejemplo, Velázquez, Martín Vázquez, Del Bosque, Guti, que por ejemplo para mí Guti tiene más talento que Modric. Yo he visto hacer cosas a Guti que a Modric no lo he visto hacer. Pero claro.
Le ha faltado tiempo ahora a Melchor para levantar la mano, ¿eh? Luego hablo contigo, Melchor, que está ahí.
Sí, luego mucho.
Le estoy sujetando.
Luego centrocampistas que son más casi extremos como Figo o Mitchell. Otros que eran centrocampistas defensivos como yo que sé, Zárraga, que el que ganó las 5 primeras Copas de Europa siendo el centrocampista ancla del Madrid. Stili, que Zoco. Pero fíjate, yo entre todos casi me quedo con Modric.
Afirmación, te mojas. Vale.
Yo casi considero a Modric el mejor centrocampista del Madrid en toda la historia.
Pues mira, me quedo con ese dato, luego vamos a hablar más de ello. Un abrazo grande y buen fin de, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. Anda, que si les pregunto ahora a Antonio Ruiz y Javi Gómez, ¿en qué lugar de la historia del Atlético de Madrid colocan a Modric y Benzema? No salen muy bien parados, ¿no? Antoñito, hola.
Hola, ¿qué tal? Digo, ¿te va a hacer el programa Pedrito entero?
Estaba sí, iba camino.
Viniendo hacia arriba, digo,
iba lanzado. Yo digo, se me va a remontar a los años 20, ¿eh?
Claro, yo te diría que Modric, infelizmente, la historia del Atlético de Madrid, como no ha vestido esa camiseta, no puede estar, ¿no?
No, no te lo decía por eso, te lo decía por la pupa que haya hecho.
Ah, no, pupa no recuerdo tampoco, ¿eh?
No, no recuerdas pupa.
Papá, me vi di un golpe el otro día, pues apa, y no tengo memoria, ¿vale?
Antonio, 9 de la
partido
noche.
Partido esta noche.
Atlético de Madrid, Cádiz. ¿Ya podemos dejar al Bos? Vale, dejamos al Bos ahí un rato tranquilo. Atlético de Madrid, Cádiz. Está también Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes.
Claro, el Atlético de Madrid, ahora peleando de lleno, ha recuperado puesto en Liga de Campeones, juega contra un equipo que se la está jugando por ahí abajo porque está justo el tercero por la cola. Y además en un momento en el que Simeone recupera un jugador importante, pero también tiene bajas importantes, ¿no?
Sí, vamos por parte, ¿no? Como diría aquel, recupera al gran capitán, a Coque, que a mí me parece una gran noticia. Ha descansado ya, ha tenido la lesión, se ha recuperado y yo creo que ya es hora de volver y el equipo... Coque es de esos jugadores que cuando no están se notan más que cuando a lo mejor están para alguno, ¿no? Porque para mí es titular fijo indiscutible. Pero hay que recordar rápidamente las bajas de Bas, de Cuña, de Hermoso, de Condovia, Bersálico y Lemar. A última hora ha entrado Ángel Correa en la convocatoria y esa es buena noticia. No creo que le dé para ser titular, pero sí, tenemos claro que para Manchester va a estar, ¿no? Y seguramente estará mejor que hoy, mucho mejor que hoy. Lo que ha venido probando ayer el Cholo está claro: Oblak, Llorente, Savic, Jiménez, Reinildo, Carrasco, Coque, Herrera, De Paul, Joao Félix y Griezmann, que a pesar de las bajas pues es un once que suena muy bien. Hay cuatro canteranos en la lista de convocados. Sergio Díez es un lateral del juvenil del Youth League de Fernando Torres, que a mí me gusta mucho. Javi Serrano, que es habitual. Juliano, el hijo del Cholo. Y Pablo Barrios, que fue la sensación el otro día en el derbi de Champions de Youth League en Valdebebas, Real Madrid, Atlético Madrid, con dos golazos, uno de ellos, para repetir en los telediarios.
Poquito a poco van entrando ahí los chavales. Lo que es evidente, Javi, bueno, intuíamos, ¿no? Era lógico que cuando empezaran a llegar buenos resultados, el ambiente iba a cambiar, pero se nota esa alegría que hay en el vestuario, se nota en la plantilla, ¿no?
Sí, 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 se nota. Además, mira, esta mañana veía un vídeo de Joao Félix, que estaba ahí de buen rollo con Cuña en la camilla de Majadahonda, y estaban de risas, estaba también Hermoso. Es una buena noticia, y ya lo viene repitiendo el Cholo desde aquella reunión con Gilmarín. Parece que todo ha cambiado, que se tocó fondo contra el Levante, y que a partir de ahí son tres victorias muy importantes y muy contundentes en Liga contra rivales complicados como el Celta, como el Betis, y esa sensación que dejaron contra el Manchester, que hay que repetirla hoy y hay que repetirla el martes allí en Manchester. Para el que me decían ese duelo, parece que van a volver tres jugadores. Bueno, me decían tres, hoy parece que ya ha vuelto Correa a la convocatoria, aunque como decía Antonio, vamos a ver si está para ser titular, que yo creo que no, y saldrá un rato en la segunda parte. Y me decían que Condovia y Hermoso apuntan a llegar también a ese partido importante del martes.
Hablando de la Champions, sabéis que se cumple hoy un aniversario importante, ¿no?
Dos años, ¿no?
Dos añitos de lo de Anfield, Antonio. Oh,
sí.
Cuando estábamos todavía en la otra vida, al comienzo justo, al final de la otra vida.
Me acuerdo perfectamente porque creo que el 11 de marzo de aquel año el Atlético de Madrid jugaba ese día en Anfield.
Tal cual.
Justo se cumplen dos años. Y me acuerdo que hubo una parte del entorno mediático que... cuestionó mucho la celebración del Atlético de Madrid en aquel partido, después de aquella proeza, y mira cómo son las cosas, que hay otros equipos que siguen celebrando también.
Me ha salido un vídeo hoy, Antonio Munilla, de la narración de Rubén Martín con Antonio en la grada. Antonio, ¿cómo te quería la gente de Liverpool en la grada?
Sí, tenía un pesado al lado.
Sí.
Tenía un barba que me estaba dando el partido hasta el 2-2. En el 2-2 ya no me miraba y se fue. Pero ya intuía y sospechaba de que se venía lo peor.
O sea, era del Liverpool entonces, ¿no?
Sí,
era,
sí. La tribuna de prensa en Anfield está al lado de la grada del público, sí. Pero al lado es al lado. O sea, ahí vi el barba con los dos primeros goles de Liverpool, vino así, como diciendo... Y yo le digo, tranquilo, monstruo, tranquilo. Sí,
no sabía este con quién se la jugaba.
Hizo, claro. Antonio, lo que te hizo el Barba es lo que hiciste tú con el 1-1 del Real Madrid el otro día.
No, yo no hice nada. Yo estaba acompañando a unos amigos y en el 1-1 salí para acudir a una cena. Pero ya intuía yo que iba a pasar
con esto es para hacer la transición con el Madrid. Un abrazo, Antonio, Javi.
Un abrazo, que hay cinco advertidos de suspensión. Que si ven la amarilla, no jugarán en Vallecas. Carrasco, Felipe, Coque, Herrera. Bueno, Hermoso, como no están convocados, no lo va a ver seguro.
Atlético de Madrid, Cádiz, a las 9 en tiempo de juego hoy. Gracias, compañeros.
Adiós.
Abrazo. A las 8:30, Munilla. Ocho y media
tiempo de juego, a las 9 el partido.
Abrazo.
Tienes razón. Si es que al final lo importante es vender lo nuestro. Leche, empezamos 8:30, pues empezamos 8:30. A vender lo nuestro. Mira, nunca mejor dicho.
¡Sí! ¡Ahora es el momento! ¡Llegan los días sin IVA en Yamóvil! ¡Qué locura! ¡Centenares de coches punto azul! ¡Son los días sin IVA! ¡Apresúrate! ¡Solo hasta el 20 de marzo! ¡Llévate tu cochazo de Yamóvil! ¡Son los días sin IVA! Yamóvil, Yamóvil, Yamóvil.
Consulte las condiciones en nuestra web.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Se han hecho bien las cosas en esta jornada de liga con los horarios. El Atlético de Madrid juega hoy, el Real Madrid juega el lunes en Mallorca, así que tienen los dos tiempo, han tenido tiempo para sus respectivos compromisos europeos. En el Real Madrid, decíamos, pendiente de los que terminaron así más tiesos el partido ante el PSG, pero me dices que están bien todos, Mel.
Sí, Benzema, Nacho y Militao, al margen de otros muchos, porque el desgaste fue realmente intenso, pero Benzema sufrió un golpe importante, Nacho lo mismo, tiene una especie de el recto abdominal, Militao con esa torsión que tuvo de la rodilla derecha que tuvo en un puño el corazón de todos los aficionados porque parecía que tenía que abandonar el terreno de juego, pero con ese pundonor que le caracteriza al brasileño aguantó todo el encuentro. Pues los tres hoy, al igual que el resto de titulares, han trabajado de forma más suave, pero me dicen que los tres no tienen ningún problema y podrán estar a disposición de Carlo Ancelotti para el lunes en Mallorca en ese partido de Liga. Por cierto, que Militao está percibido junto a Casemiro y Ferland Mendy, que volverán a la convocatoria después de haberse perdido precisamente el partido de Champions también por amonestación.
Podríamos hacer aquí también la preguntita que hacemos en el Barça. ¿Dónde ponen los huevitos? O sea, quiero decir, a estos tres los ponemos en el partido del lunes, los reservas para el Clásico.
Pues bueno, si quedan días todavía. Hay que recordar que después de Mallorca está el FC Barcelona y ahí empiezan las dudas de siempre, ¿no? ¿Habrá que reservar, no reservar? Carleto no es muy de reservar. Yo creo que vamos a ver en función de cómo evolucionan los próximos días, las dos sesiones de entrenamiento que quedan todavía, antes de medirse al Mallorca para tomar decisiones.
Uh-huh. Había noticia con respecto a la convocatoria de la selección de Brasil, Arantxa, ¿no?
Bueno, ya sabes que vienen ahora otro nuevo parón de estos que gusta tanto a los aficionados de los clubes a finales de mes, y en la selección brasileña hay cuatro jugadores del Real Madrid: Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrigo. Vamos, los mismos que la última convocatoria de Tite cuando solo se jugaban los partidos de Sudamérica.
Uh-huh. Ayer hubo un... Si fue en Instagram que puso un mensaje Mbappé diciendo con respecto al Paris Saint-Germain, pase lo que pase, vamos a estar todos juntos y unidos hasta el último partido de la temporada. Hasta el último partido
Eso
de la temporada.
Dicho,
¿no dijo después qué?
Lo de cada vez que le preguntan sobre su futuro, dice que hasta el último momento de la temporada él va a darlo todo, y a mí no me cabe ninguna duda. Además, fue muy sincero, hizo autocrítica, algo que no hizo Pochettino en sala de prensa después del partido, y dice, hemos fracasado con el intento que teníamos de pasar la eliminatoria ante el Real Madrid, y luego lo que has comentado tú, vamos a darlo todo y hay que estar juntos hasta el último momento, hasta el último partido de la temporada.
Por cierto, hablando del PSG, Arantxa, va a ver qué pasa con la sanción de la UEFA y para cuándo llega, ¿no? Por la que lió al Al-Khelaifi ahí abajo.
No va a tardar, porque una vez que se abre el procedimiento, se recopilan pues todas las pruebas, se pide a los implicados que aporten la documentación, se llevará al comité de ética y disciplina de la UEFA y se tomará una decisión. Ya sabes que la UEFA no es tan contundente, o no hay un articulado como existe en la Liga Española, donde tú puedes ir a mirar y en función de la redacción del acta, para empezar, porque la redacción del acta es algo que es privado y a lo que no tenemos acceso. Hemos tenido algunas partes, pero es mucho más extensa. Con lo cual, a partir de ahí, cada miembro
tomará una decisión sobre lo que él considera si es grave o no grave, y no es eso de, como se dice aquí, en cuanto hay una falta y la redacción del acta, tú sabes que van a ser de 1 a 7 partidos o que va...
Sí, no te puedes hacer
no
un
No te puedes hacer porque es súper discrecional. Pero... y depende de los que vayan al final a decidir. Lo que está claro, yo entiendo que teniendo en cuenta que en la redacción del acta y también lo que vio el delegado, se apreció agresividad por parte tanto de Leonardo como de Al-Khelaifi, que al final va a haber una sanción dura, ejemplar, que será económica y acompañada, pues quién sabe si de la inhabilitación por algunos partidos, tanto de Leonardo como de Al-Khelaifi.
Tiene mucho compadreo ahí Al-Khelaifi con la UEFA, así que
hombre,
vamos a ver.
Es miembro del Comité Ejecutivo. Por
ejemplo, del Comité Ejecutivo y presidente de la ECA a estas horas, que yo creo que ya no debería serlo y debería haber tenido la vergüenza de haber dimitido porque los hechos son lo suficientemente graves para que un presidente de la ECA esté andando así. Yo creo que los hechos son tan graves, el acta es tan contundente, la prueba videográfica también es tan aclaratoria, que Zeferin, por muy amigo que sea de Al-Khelaifi, tiene que tomar una sanción ejemplar. Dicho esto, la inhabilitación es como si nada, porque que le digan que no puede estar 2 o 3 partidos o 6 meses o lo que sea, va a seguir haciéndolo, y la multa ya ni te cuento. Pues
Le tocará el orgullo.
Un matiz importante y muy breve, en el partido de ida, Al-Khelaifi y Leonardo bajaron en el descanso. Y le dijeron al árbitro que era muy malo, que había pitado mal. Eso... ni se reflejó ni salió expediente. Con lo cual, estamos hablando de... por eso digo que hay que tener paciencia para ver lo que decide la UEFA, que no son como los comités españoles.
Y yo incluiría ya, para terminar, a Pochettino. Las declaraciones haciendo referencia al arbitraje después del partido también podrían conllevar sanciones.
Bueno, ha venido también Santi Duque, levantaba la mano porque también quería hablar de ello. Hola, Santi, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Muni?
Se lo he preguntado antes a Pedro Martín. ¿Qué lugar creéis que ocupan Modric y Benzema en la historia del Madrid? Él me decía que para él, para Pedro Martín, Benzema es ahora mismo el quinto delantero en la historia del Madrid, después de Di Stéfano, Cristiano, Raúl y Gento. Y a Modric le coloca como el mejor centrocampista de la historia del Madrid. Un tío que está muy pendiente de los datos, de los números y de la historia del fútbol. Empiezo por la señorita, por favor.
Yo con Modric señora, no tengo ninguna duda.
Señora y señorita.
Para mí, Modric, yo es de esos futbolistas por los que pagaría simplemente por ir a verle a él una entrada. Recuerdo perfectamente, como si fuera hoy mismo, cuando debutó en el Real Madrid en una Supercopa de España después de un mes muy movidito contra el Barcelona, y simplemente lo que hizo nada más salir ya se notaba que había una química especial con el Bernabéu. Es un futbolista que te encanta, que hace cosas maravillosas, y para mí evidentemente está en ese primer lugar en cuanto a los centrocampistas, acompañado de Toni Kroos, que para mí es como mamá y papá, papá y mamá, dependiendo de lo que quieres, pues unas veces pones por delante a uno y otro a otro.
Os voy preguntando, Modric, ¿dónde lo colocas tú?
Pues en los escalones más altos. Ya sabes que a mí me cuesta definirme para quién es mejor, 1, 2, 3, 4, 5. Es que la historia del Real Madrid, es que tú miras los jugadores que han pasado en el Real Madrid, no solo la historia reciente simplemente, pero a lo largo de la historia, y es muy difícil. Entonces, es como cuando los premios de BES, Balón de Oro, ¿a qué nos atenemos? Si nos atenemos a calidad, indiscutiblemente está en el primer escalón. Si nos atenemos además que ha marcado una época, que ha conseguido todos los títulos que ha conseguido de Champions, luego el carácter que tiene, la complicidad con afición, cómo se ha adentrado en lo que es la historia del Real Madrid, yo creo que está en el primer escalón. Con los que pueda haber mejores, evidentemente, y no solo en centrocampistas, estoy hablando. Yo, para mí, en el primer escalón de futbolistas pongo a Di Stéfano y a Cristiano Ronaldo. A partir de ahí hay un segundo escalón de todos los que hemos ido mencionando, y ahí podría entrar Modric, podría entrar Kroos, podría entrar Raúl, podría entrar Butragueño, podrían entrar Redondo, Ronaldo, Figo, Zidane. Pues en ese escalón le metería yo ahí.
Y tú, Santi, de todo lo que tú has vivido y de lo que te ha aportado además tu señor padre, que sabe mucho de esto.
Yo es que solo puedo hablar de lo que he visto. Yo entiendo lo de Di Stéfano, lo de Gento, lo de Amancio, pero yo recuerdo desde la quinta del buitre. Y en mi top 10 de futbolistas más importantes de la historia del Madrid sí que están Modric y Benzema. Pero claro, yo solo me remonto a Butragueño. Yo, por ejemplo, metería al buitre, a Hierro, que creo que las 3 primeras Copas de Europa aquellas marcó una época, a Roberto Carlos, a Raúl, a Casillas, a Marcelo, que se va a marchar yo creo este año siendo el jugador que más títulos ha ganado en la historia del Madrid, y luego por supuesto a Cristiano y a Ramos. Creo que de las otras Copas de Europa, de esa racha de 4 de 5 fueron los más importantes, y ahora de ese Madrid y de este de ahora, desde luego Modric y Benzema. Y ahí me salen los 10, pero claro, yo me estoy dejando fuera jugadores históricos del Madrid que yo no he visto, que entiendo la importancia.
Claro, yo por ejemplo en cuanto a Benzema, diría que para mí, yo me fío mucho de mi padre, como tú has mencionado al de Santi, por ejemplo Di Stéfano, Amancio, Gento, entiendo que son figurazas, pero de los jugadores que he visto, de los 9, de los delanteros, de los, a mí me parece que clase, Benzema está por delante de prácticamente la mayoría, incluso fíjate de Cristiano, que era otra cosa, pero la plasticidad y lo que aporta Benzema, que es todo, pero pondría a Cristiano, pondría a Benzema. Yo, como soy como Santi, de los que me enganché al fútbol por la quinta del buitre, no me puede faltar Hugo Sánchez, porque he vibrado mucho.
El hombre de los goles a un remate.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pero tenía su mérito. Es que es difícil hacer eso. Sí. Con lo cual, Benzema está muy arriba.
Lo pone muy
alto,
¿no? Muy alto.
Muy alto.
Sí, es que tiene que estar ahí arriba. Si es simplemente por la calidad individual, yo diría que podría estar incluso en el primer lugar. O sea, por la calidad individual, completándolo todo, es decir, el hacer jugar a los demás, el asistir, el marcar, porque decían que no tenía gol. Yo creo que además debe estar en el primer lugar, porque un jugador que no tiene gol, como han dicho tantos, que haya hecho todo lo que haya hecho y ahora es el tercero en la historia del Real Madrid, pues está ahí, ¿no? Pero como rematador, pues yo pondría a Cristiano y a Hugo Sánchez, no he visto nada igual. Como Hugo, yo no he visto a nadie que rematase cualquier cosa que le llegase. Y bueno, y luego en otra índole, otras características, Emilio Butragueño también ha sido un jugador especial, Ronaldo, en fin, si es que la historia del Real Madrid puedes hacer 10 listas diferentes.
10 listas y 28 programas. Bueno, que sepáis que yo también os pongo muy alto en la categoría que tengo yo de informadores del Real Madrid en esta cadena de radio. Junto con Miguelito también, que no quiero olvidarme.
Bueno, él en el segundo escalón, ¿no?
Eso es otra historia.
Para terminar.
No, le tenemos que poner un poquito más alto.
Para terminar, rápidamente. Hoy Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha ido a Valdebebas, le ha dado la camiseta que le conmemora a Benzema como el tercer máximo goleador en la historia con esos 309 goles. Está a 14 de Raúl, que jugó 174 partidos más, creo. Y a Kroos, pues su partido número 350. Y esta tarde, en Real Madrid Televisión, la gran estrella del Real Madrid París Saint Germain, entrevista a Karim Benzema.
Pedazo de jugador. Gracias, señores. Que sepan que mañana vuelve Bordalás a Getafe.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
El 17 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Y el 31 de marzo la Novena Sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y las taquillas del Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
En Alcampo queremos que disfrutes del sabor de la verdura más fresca, rica y saludable. Llévate hasta este domingo una malla de 500 gramos de judías verdes por solo 1,19 € la unidad. En tu hipermercado Alcampo. Findes de frescura a precios de locura. Si es fresco, está en Alcampo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El mañana a las 9, Getafe-Valencia. ¿Cómo es el cántico ese? Bordalás, te quise, ahora quiero a Quique, ¿no, Gemma?
Hola, ¿qué tal, Moni? ¿Quieres que ya aprovechando que está lloviendo el día yo te haga el cántico? Bueno. Bordalás, 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 te quise, lo, ahora quiero a Quique.
Ahora ya no vamos todos de aquí directamente.
Oye, Jolita, ya está lloviendo, así tengo excusa.
Me encanta que la gente cante en antena. Bueno, escucha, Quique, lo que ha hecho ha sido poner muy bien a Bordalás, ¿no?
Sí, pero no solamente de ahora, que le ha relevado en el banquillo, banquillo, sino que, como él mismo reconoció y reconoce habitualmente en todas las ruedas de prensa, en todas las entrevistas que ha concedido en los últimos tiempos desde que existe la polémica del estilo Bordalás, él le ha defendido públicamente. Y así quiero empezar ahora mismo este contacto contigo, con todos los oyentes, compartiendo una nueva alabanza de Quique para Bordalás.
Es un estilo que yo siempre he defendido. Siempre dije que me parecía ataques absolutamente desproporcionados sobre un estilo que yo defiendo. Defiendo el estilo férreo, el estilo competitivo, el estilo de equipo que choca, el estilo de equipo que sabe friccionarse sin cometer nada antideportivo. O sea, a mí me parece que todo es muy coherente cuando además compites y los resultados te dan la razón. A lo mejor lo que tenemos es una visión muy parecida sobre la plantilla que tenemos y hacemos un uso similar.
Bueno, lo que está claro es que va a haber mucho atractivo en los banquillos en el partido de mañana a las 9 en el Coliseum. Por cierto, hay jugadores que vuelven y va a estar Arambarri, ¿no?
Sí, la última hora precisamente del equipo pasa por su regreso, por el regreso del uruguayo. Ya dijo ayer Quique que incluso frente al Español hubieran podido forzarle, pero que en ningún caso querían hacerlo para tener a los jugadores al 100%. Así que mañana Mauro Arambarri regresará al 11 titular, y también apunta que recupera, tras cumplir sanción en Cornellá, a Cuenca, a Leñá y a Damián. Así que 11 de gala mañana para Quique Sánchez Flores. Te recuerdo que llevan 4 partidos sin ganar, pero mira, mirando los stats de la Liga, de la previa al partido, también te recuerdo que llegan 8 partidos invictos en casa, en el Coliseum, y encima mañana es una hora buena, así que, como no va a llover, esperan que la gente responda.
Me gusta, seguro que sí. Bueno, por cierto, en un sí o en un no, vuelve Bordalás, pero vuelve también Hugo Duro. ¿Qué sabes? ¿Lo celebra o no lo celebra si lo mete? Que esperemos no, que no tenga no, que celebrar.
No. Eso te lo cuento, porque además ya lo he preguntado a su entorno, el entorno de los jugadores, he preguntado a su entorno y me ha dicho que no lo va a celebrar, entre otras cosas, porque a todos los efectos es jugador del Getafe cedido en el Valencia, aunque luego ellos vayan a ejercer la opción de compra. Y además se ha formado futbolísticamente en el Getafe, así que más allá de toda la polémica que hay ahora y de que ya no se le ve con los mismos ojos, de hecho mañana no sé yo si va a tener el mismo aplauso unánime que Bordalás, él no va a celebrar gol si marca.
Mañana lo veremos. Gracias, Gemita.
Un beso.
El básquet. Pilar Casado, por fin volvió una victoria del Madrid.
Pues sí, la verdad es que la racha empezaba a la mala, empezaba a ser ya un poquito larga, generando muchas dudas. Y ayer cortó esa racha de 4 derrotas consecutivas el Real Madrid con un triunfo en la prórroga 92-88. Quiero que escuchéis este corte de Lasso.
¿Viste el fútbol ayer? Bueno, pues eso es el Real Madrid, ¿no? Yo creo que lo que vimos ayer en el Bernabéu es un ejemplo de lo que ha mostrado el equipo hoy. Nosotros somos los primeros que debemos impulsar a la gente.
Y de hecho lo hizo, sobre todo la aparición estelar de un Sergio Llull que anotó 7 de los 11 puntos en la prórroga. Cosas que hay que destacar, por ejemplo, el regreso por fin de la NBA de Gaby Deck. Buen partido de Nigel Williams-Goss, nombre muy discutido en el Real Madrid. Y, por supuesto, Yabusel, que ya aparece el de hace un mes. Y también el de Sergio. Lleva 2 partidos anotando 20 puntos. Eso no pasaba desde hacía 2 años.
A ver si es el comienzo de una bonita historia y vuelve el Real Madrid a enamorarse otra vez de la victoria.
Pues la siguiente cita es Burgos. A ver.
Pues nada, gracias Pilar, ¿eh?
Hasta luego.
No se nos vaya nadie, que queda wash.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡El Madrid clasificado!
Y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida y meter 3 goles en un momento para cerrar todas las bocas y para cambiar todas las portadas del mundo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y en el exterior del Bernabéu, Isaac Avilés.
Hola,
Isaac.
Ambiente espectacular. El que se
Ángel García está en un restaurante de Madrid.
Escuchamos, Juanma, uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra. Y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás?
Gran Munilla, ganó el Madrid de baloncesto, fue otra fiesta. Faltó la silla de Álava, Lasso alzando la silla, el pueblo enloquecido. Gran momento blanco, sí, en plenos fastos por el levantamiento del Bernabéu, que aquello fue un levantamiento, ganó el baloncesto. Pilar Casado era juvenil la última vez. Y además llueve, qué maravilla. Llull estuvo tremendo. Fue Benzema y Modric en un solo hombre. Hizo 20 puntos, o sea, los goles, y metió pases como Luka, tac, tac, tac. Y al Milán, que suena a 7 Copas de Europa en lo del fútbol. Y además viste de Armani. ¡Qué categoría! Todo fue redondo. Solo faltó la silla. Bueno, otra vez será. ¡Silla! ¡Te queremos! ¡Silla! ¡Quédate!
Tú sí que tienes categoría. Maestro Guas, qué grande eres. Bueno, señoras y señores, además de toda la gente que han escuchado, también ha estado por aquí el gran Charly Sáez y ha estado el gran Marcote, aquí todo el mundo grande, a los mandos del sonido. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Les recuerdo que a las 8:30 tenemos tiempo de juego. Dirige Erifrade con el Atlético de Madrid Cádiz, y luego a las 11:30, como es viernes, partidazo hoy, con Joseba Larrañaga. Sean muy felices, tengan buen finde y que la radio les acompañe.